Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Hola, sóc en Tomàs Molina. 2.000 números ja publicats de Catalunya Cristiana. Moltes felicitats pels que heu fet i continueu fent Catalunya Cristiana i també pels que hem llegit i seguim llegint aquesta publicació.
Catalunya Cristiana. 2.000 setmanes amb tu. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Truca'ns al 93 409 2770 i t'informarem de tot o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 2770 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Del 5 al 8 de maig, vine a Fàtima amb el Club Més Amics. Un peregrinatge irrepetible en el qual coneixerem alguns dels llocs sants de la ciutat de Fàtima. Descobrirem el seu santuari, podrem viure la processó de les espelmes, visitarem la casa dels pastorets i molt més. Del 5 al 8 de maig, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Vademecum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Mirin, últimament i cada cop a una edat més avançada, internet s'ha convertit en una obsessió més que en una eina. De fet, 2/3 dels nens de 10 i 11 anys compten amb un mòbil amb accés a internet, un dispositiu que disposa més del 90% de la població a partir dels 15 anys. Avui en parlarem de tot plegat aquí, al Vademecum. I juguen un paper important en aquesta addicció les noves xarxes socials, que, com deia, s'ha convertit més en un àmbit de joc del fer veure que, en una sobreinformació absurda, més que en una eina. Tot i això, mirin, ahir mateix vaig descobrir una petita història a través d'una d'aquestes xarxes socials, a Twitter. Ella és la Montse, professora de l'Institut Joan Coromines de Barcelona. Té leucèmia i necessita un donant de mèdula òssia. A través de Twitter i amb la complicitat tant de l'escola com del Banc de Sang i Teixits, s'ha fet una crida per aconseguir-ho. El proper dimarts, dia 23 de gener, de 4 de la tarda a 8 del vespre, tothom major de 18 fins als 55 anys és cridat a la mateixa escola, a la carretera de la Bordeta número 39, a fer-se una petita prova de sang per tal de trobar la persona donant. La generositat, l'empatia i la solidaritat també hi entenen de xarxes. Per això sí que hi entenen. Salutacions d'en Mario Ramírez a les tecles del so i d'aquí els... Salutacions d'en Mario Ramírez a les tecles del so i d'aquí els parla, Joan Trias. Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del Vademecum. Per cert, dimarts 23 de gener, de 4 de la tarda a 8 del vespre, a la carretera de la Bordeta 39. Per la Montse, jo hi seré. I tu?
Infosalut.
Doncs comencem, com sempre, el Vademecum partint de les notícies més importants d'aquesta setmana pel que fa a la temàtica de salut, i és que a partir d'ara els professionals sanitaris de les residències assistides per gent gran i per persones amb discapacitat de gestió pròpia de la Generalitat de Catalunya podran accedir des d'aquests centres a l'estació clínica d'atenció primària. L'aplicació informàtica que utilitzen els professionals dels equips d'atenció primària quan atenen els seus pacients. Així ho han acordat els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant l'assignatura d'un conveni, el contingut del qual han detallat avui el secretari general de Funcions del Departament de Salut i director del Servei Català de la Salut, David Elvira, i el secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesias. Els canvis socioculturals, demogràfics i econòmics han modificat el perfil de persones grans que viuen en centres residencials, que presenten un major grau de dependència i un perfil clínic més complex respecte a les que viuen al seu domicili. En aquest context cal oferir-los una atenció integral integrada, abordar les seves necessitats i les demandes sanitàries i socials. Donar el pit més temps pot reduir fins a gairebé la meitat el risc que una dona tingui diabetis més endavant. Així ho indica un estudi fet per investigadors dels Estats Units. Els resultats s'han publicat a JAMA Internal Medicine. L'embràs produeix, de manera usual, fluctuacions en els nivells de glucèmia de la futura mare i pot provocar el que s'anomena diabetis gestacional. El període de la lactància sol tornar a la glucosa a la sang a nivells normals. Estudis anteriors mostraven que donar el pit reduïa lleugerament el risc de tenir posteriorment diabetis, però s'havien fet amb dones de mitjana edat i basats en el seu propi testimoni. Detectar tumors de manera precoç amb una anàlisi de sang, l'anomenada biòpsia líquida. Investigadors nord-americans han fet un gran pas endavant per assolir aquest objectiu, que permetria en el futur diagnosticar tumors a persones que encara no han mostrat símptomes. El treball s'ha publicat en línia a la revista Science. Un equip internacional encapçalat per científics de la Universitat Johns Hopkins als Estats Units han descrit aquest mètode no invasiu que han anomenat CancerSeq. La combinació de l'anàlisi de 16 gens i 8 proteïnes permet detectar 8 tipus comuns de càncer: ovaris, fetge, estómac, pàncreas, esòfag, colon, pulmons i mama. El test es va aprovar en 1.005 pacients diagnosticats de càncer i en 850 persones sanes. El test va permetre detectar entre el 33 i el 98% dels casos, sent el de mama el menys sensible a la prova. El més destacable, però, és que els percentatges més alts, superiors al 69%, es donen en càncers que són molt difícils de detectar de manera precoç: l'ovari, el fetge, l'estómac, el pàncreas i l'esòfag. Tenir proves de la seva presència abans que es desenvolupin els primers símptomes és un element clau per a augmentar la probabilitat de curació. La direcció de l'Hospital Sant Joan de Reus ha confirmat l'existència d'un brot de sarna entre un grup d'infermers i zeladors d'urgències. En total, ha afectat a 22 persones. L'hospital ha explicat que fa dos dies que es van assabentar d'aquest brot, que els afectats continuen treballant i que estan seguint els controls de salut i els tractaments corresponents per a aquests casos. Assegura que no se sap l'origen del brot de sarna i que no es té constància de que cap pacient n'hagi resultat afectat. Davant d'aquesta situació, el centre ha intensificat les mesures d'higiene, amb més neteja del mobiliari i l'obligació al canvi diari de la roba laboral per evitar nous contagis. Com que el període d'incubació és d'unes 4 setmanes, no es descarta la detecció de nous casos. La Neuropa Taco Comarc, coordinadora del polèmic congrés titulat Un món sense càncer, el que el teu metge no t'està explicant, ha afirmat que l'acte és només sobre prevenció i que no està en contra dels tractaments oncològics. El nom del congrés ha provocat indignació a la comunitat mèdica catalana, ja que considera que qüestiona l'honestedat dels metges i posa en dubte la informació sobre càncer que facilitin els metges. Per això mateix, el mateix Col·legi de Metges de Barcelona va demanar la intervenció del Departament de Salut, que va enviar un observador al Congrés que es va celebrar el passat dissabte en un hotel de Barcelona per comprovar que el contingut de les ponències no diferen consells contraris a l'evidència científica mèdica que puguin posar en perill la salut de les persones. Marc, que és un neuròpata de Nord-Amèrica, ha assenyalat que el títol del Congrés fa referència al nom del documental que actualment es troba produint i que parla sobre la prevenció i una vida sana, que són coses que l'oncòleg, encara que volgués, no té temps d'explicar-te a una visita mèdica. Marc ha informat així mateix que ella no tenia al principi la intenció d'organitzar el Congrés, sinó que havia vingut a Espanya únicament per entrevistar metges espanyols com a part del seu documental, per la qual cosa ha assegurat que ja ha entrevistat a més de 50 metges d'Estats Units i Llatinoamèrica, inclosos oncòlegs.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista.
Doncs ho dèiem a l'inici del programa, dos terços dels nens de 10 i 11 anys compten amb un mòbil amb accés a internet, un dispositiu que disposa més del 90% de la població a partir de 15 anys. A les seves mans tenen una eina de comunicació i oci extraordinària, però també de riscos psicosocials que van des de l'addicció a la falta d'atenció, problemes addictius o de vista, disfuncions socials i percepció errònia de la realitat. La Universitat Pablo Olavide, de Sevilla, ha desenvolupat un màster per analitzar els perills de les noves tecnologies, les seves conseqüències i les formes de prevenir-los. L'abús d'internet respon en nombroses ocasions a frustracions, circumstàncies d'infelicitat, malalties, insatisfaccions de la vida en parella, laborals, atur i altres adversitats. En aquests moments, la xarxa facilita una via per buscar noves sensacions que poden derivar en un comportament compulsiu. Més d'un 50% dels joves es passa més de 5 hores diàries enganxats a internet, de manera que s'ha convertit en una eina fora de control. Així ho adverteix Juan Agustín Morón, director del màster en prevenció de riscos psicosocials en adolescents i joves de la Universitat Pablo Olavide de Sevilla. És precisament amb ell amb qui en volem parlar de tot plegat. Professor Morón, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiene internet y las nuevas tecnologías que nos enganchan tanto a la pantalla?
Pues ciertamente que es un mundo abierto y un mundo nuevo en el cual uno puede encontrar entretenimiento, información y una serie de, bueno, de complementos que desde todos los puntos de vista, desde el ocio, desde la formación, desde cualquier perspectiva, pues supone un mundo abierto, unos grandes ojos que tenemos hacia todo, y lógicamente eso supone un atractivo, como bien decías, para cualquiera de nosotros, sean más o menos jóvenes.
¿Qué está considerado como un abuso de internet? ¿A partir de unas horas determinadas?
Depende de las personas porque no se puede decir, bueno, el tipo de las personas y del tipo de uso, ¿eh? No es lo mismo, bueno, hay gente que profesionalmente necesitamos hacer el uso del internet pues prácticamente a diario y en mucho tiempo, pero bueno, no es lo mismo unas circunstancias que otras. Pero en fin, podemos decir que puede haber una conducta adictiva cuando hay una dependencia de hacer eso y además está produciendo un tipo de cambios o una afectación en las personas, en sus comportamientos y demás. Entonces, eso, dependiendo de la persona, pues pueden ser 3 horas o pueden ser 5 horas. Y depende también que en ocasiones se puede estar utilizando poco, pero para algunas conductas que puedan ser no apropiadas, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para un tema de juegos que pueda ser el paso de entrada a la ludopatía, o para un abuso en el uso de juego, o bien puede ser para buscar un tipo de información que quizás no sea la más oportuna, por ejemplo, en el tema de contenido sexual y un larguísimo etcétera. Entonces no hay una definición de momento en la cual se pueda categorizar en un número determinado de horas.
Por lo tanto, profesor, ¿tampoco hay unas señales claras para detectar esta adicción todavía?
No, de hecho, como bueno, la Organización Mundial de la Salud está ahora protocolarizando de cuándo se puede considerar una enfermedad o no este tipo de conductas que pueda tener. Entonces, ahí como en otro tipo de sustancias, como puede hacer otro tipo de drogas, nosotros podemos ver a personas muy normalizadas que aparentemente no tienen nada y sin embargo sí está y son bueno, están en un nivel terciario de uso de una determinada droga. Aquí puede ocurrir exactamente igual. Tú puedes estar ante una persona que bueno, que tiene símbolos de normalidad entre comillas, pero sin embargo puede estar abusando del uso de lo que es internet. Por lo tanto, hay que buscar el motivo. Pero ya digo, si está, si crea una dependencia en cuanto a la necesidad de que tenga que estar delante del videojuego o de cualquier o del juego que ludópata, etcétera, etcétera, y te está modificando tu comportamiento, claramente podemos hablar de que ya hay una adicción.
Recordem als nostres oients que estem parlant amb el professor Juan Agustín Morón, director del Màster en Prevenció de Riscos Psicosocials en Adolescents i Joves de la Universitat Pablo Olavide. Professor, ¿qué podemos hacer para prevenir esta adicción?
Bueno, pues estamos ante un mundo nuevo, abierto y muy desconocido, donde ahora estamos viendo sus consecuencias. Como ya digo, ahora mismo se está trabajando en categorizar, pero además hay otra serie de problemas que nos pueden estar surgiendo. Ahora, por ejemplo, hay nuevas enfermedades, por ejemplo, los dedos, del uso o abuso de los teléfonos móviles. Este problema es relativamente nuevo. Entonces, estamos ante unas nuevas circunstancias donde es difícil poder detectar a priori y es cuando se están trabajando en esos protocolos. No obstante, quisiera aclarar una cuestión. De la misma manera que los accidentes automovilísticos al cabo de un año pues están muriendo 1.200 personas en las carreteras, digamos, de carácter nacional en España, a nadie se le ocurre eliminar las autopistas o el uso del vehículo. Pues aquí estamos hablando exactamente igual. Es decir, el internet digamos que es el medio. El problema también está en el uso que se pueda dar, en ese juego ludópata, en esa búsqueda de información, en la violencia que pueden traducir los videojuegos, juegos a los niños y demás. No estamos hablando de que tengamos que prohibir el internet. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para poder prever ese tipo de situaciones que puedan ser problemáticas o negativas para las personas o para las comunidades. Y en este sentido es de tener claras las ideas ante las que nos enfrentamos.
Leemos cosas, señor Morón, como que una pantalla, por ejemplo, en blanco y negro atrae mucho menos que una pantalla en color. ¿Esto sería una medida de prevención?
Bueno, pues efectivamente puede ser. Puede ser, pero vamos, ya digo, existen muchos elementos que puedan estar conllevándose con ese tema. Yo a veces pongo un ejemplo. Esta mañana estaba yo escuchando una radio regional aquí en Andalucía y dio dos noticias como un niño que había atacado con una cuchilla a su padre por un problema con un juego de internet, que no lo tenía, y la noticia también problemática del que está surgiendo ya a través de YouTube, de jóvenes que se están comiendo y bebiendo detergente, pastillas de detergente, bebiendo productos de limpieza y demás, ¿no? Y bueno, y se ponía como ejemplo del tema de internet. Pero a su vez, todas las noticias que después se dieron en esa misma emisora de radio eran relacionadas con tema de internet. Por ejemplo, vídeos virales que se estaban viendo, como una canción de un niño mexicano, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, nadie escapa a este mundo que tenemos ante nosotros. Y está configurando un tipo de cambio de todo tipo. Y este cambio es un reflejo ante lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, ahora es cuando se está trabajando en este tipo de circunstancias. Y no solamente ante los problemas que puedan derivar en el ámbito de la salud, del comportamiento, de la psicología, sino incluso otros mucho más allá, como son las propias relaciones. Estamos ante un tipo... Aquí ya no se está hablando de un juego o de un juguete o de un tipo de juego comunitario como teníamos hace varias décadas. Ahora hay otro tipo de juego que están realizando los jóvenes y bueno, y alguien puede estar solo en su casa sin comunicación, pero sin embargo está jugando con otro chaval de Japón, con otra joven de Corea y con otro de Teruel. Entonces, es un mundo, digamos, nuevo, con unas características nuevas que sin duda define de que debemos de abordarlo desde una perspectiva que hasta ahora estábamos poco. Entonces, hay una serie de mecanismos que sin duda alguna, bueno, pues debemos estar encima. Debemos de conocer, bueno, pues debemos plantearnos la limitación en el tiempo. Podemos plantearnos cuál es la mejor edad para poder acceder a esas nuevas tecnologías. El poder hablar con los jóvenes del uso que están realizando, en fin, y un larguísimo etcétera. Pero bueno, sabiendo las limitaciones que tenemos, porque por ejemplo los padres y madres a veces nos encontramos con los problemas de que no hemos crecido en este mundo tan tecnológico y que tenemos cuidado. Y bueno, nos puede llamar la atención de que cuando hemos accedido, por ejemplo, a un teléfono móvil de nuestros hijos, de nuestros pequeños, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, nos hemos quedado asombrados de qué tipo de páginas entran, qué tipo de información manejan. Es decir, que es que ellos incluso van un paso más avanzado con nosotros. El ejemplo es claro, cualquier joven, niño, estoy hablando de niño de muy corta edad, coge un móvil y en cuestión de minutos es capaz de ver su funcionamiento, y a nosotros nos cuesta un mundo, igual que una generación anterior, el mando de la televisión, pues bueno, pues lo controlaba y hubo muchos mayores que nos costaba un mundo tener controlado. Es decir, estamos en unas nuevas dimensiones que, bueno, que están condicionando este tipo de aprendizaje y, por supuesto, cómo debemos de abordarlo.
¿Qué podemos hacer, profesor, una vez reconocemos esta adicción?
Bueno, como el resto de las adicciones, siempre tienen un doble tratamiento, ¿eh?, cuando se hablan con adicciones. Es decir, en unas ocasiones hay que trabajar, hay que usar algún tipo de fármaco, y en otros son otro tipo de procedimientos farmacológicos, ¿no? Entonces, como el resto de adicciones, siempre hay tres niveles. Hay una atención primaria en cuanto tiene un carácter muy preventivo, que se suele hacer con niños pequeños y donde, simplemente dar a conocer los posibles problemas y demás. Hay una segunda fase secundaria que ya se está utilizando, y una tercera que es cuando realmente hay un problema, y este es un problema que ya digo que puede estar hace falta, pues ya digo, fármaco, atención médica, psicológica y de otro tipo de parámetros. Entonces, depende de los niveles de gravedad que tengamos. Bueno, esto no es que esté ahora mismo muy extendido, ya digo, el caso este que ha salido hoy en la prensa creo que era de Granada, no recuerdo exactamente muy bien, pero como un niño ha atacado a sus propios padres porque no tenía acceso al Internet. Entonces, bueno, pues lógicamente es una situación grave y la afectación psicológica pues era muy elevada, ¿no? Entonces, depende del tipo de actuaciones que se hay, pero bueno, como cualquier otro tipo de adicción, estamos hablando de la adicción a ludopatía, a sustancias de drogas y demás, hay distintos tipos de atención y bueno, y vamos a observar cómo cada vez más los centros de atención de drogodependencia y adicciones cada vez tienen más casos relacionados con este tipo de cuestiones.
Como decíamos al principio, el profesor Juan Agustín Morón es director del Máster de Prevención de Riesgos Psicosociales en Adolescentes y Jóvenes de la Universidad Pablo Olavide. ¿A quién va dirigido su máster?
Pues a cualquier persona interesada en este tipo de casuísticas, bien a nivel de formación o bien a personas que están ya desarrollando profesionalmente pues su tarea con jóvenes y adolescentes fundamentalmente y en cualquiera de los riesgos. El ámbito de las nuevas tecnologías, internet y demás, bueno, es una parte más, pero nosotros trabajamos, bueno, pues desde temas de comportamiento de jóvenes, bullying, trastornos de alimentación, el tema de las drogas, legales como no legales, y en fin, cualquier tipo de circunstancia que estén afectando a los jóvenes y a los adolescentes.
Profesor,
y tenemos representantes de distintas profesiones.
Profesor Juan Agustín Morón, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en Radio Estel. Ha sido un placer que nos haya puesto un poco de luz sobre estas adicciones a Internet que son nuevas y hay mucho que estudiar todavía.
Pues a vosotros.
Hasta la próxima. I a tots els oients, moltes gràcies, com sempre, com cada setmana, per ser-hi aquí al Vademecum. Us espero, tenim una cita el proper divendres, com sempre, a 7:45 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vademecum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Twice.